De San Juan, no solamente vamos a hablar de la inflación, sino también vamos a hablar de cómo operan algunos delincuentes que se dedican a faenar ilegalmente caballos y después a venderlos en el mercado. Aparece carne de caballo escondida entre carne vacuna, ¿no?
Así es.
Evidentemente, sí. Faenás ilegalmente, es porque alguien está dispuesto a comprarte esa carne de caballo para introducirla el día de mañana en el mercado. Y la verdad es que creo que muchos de nosotros no tenemos elementos para distinguir una carne de la otra y saber qué estamos comiendo. Exacto. Al menos. Lo vamos a charlar con Sebastián, a quien saludamos. Parra, ¿cómo le va? Buenos días.
Hola, buen día. ¿Cómo les va?
Muy bien, muchísimas gracias por habernos atendido. Parra, hoy se conoce, vamos a empezar con el tema de la inflación, hoy se conoce el índice de inflación que dicen que va a confirmar la desaceleración de los últimos meses, no sería superior al 4%. ¿Cómo se ha comportado el precio de la carne en el mes de julio, el mes pasado?
Mira, el precio de la carne tiene, yo siempre digo que tiene un comportamiento independiente a la inflación, porque el precio de la carne se forma mucho con el tema de la oferta y la demanda. Si yo te dijera que la carne desde diciembre del año pasado no ha subido, ¿me crees? La carne desde diciembre del año pasado no ha subido, no ha tenido movimientos, nada. Es más, yo te podría decir que a diferencia del año pasado ahora, quizás estábamos vendiendo, o sea, yo como mayorista, 200 o 300 pesos más el kilo. Y eso te puedo decir que se debe a un montón de factores más que al aumento del precio de la carne. ¿Pero por qué ha sucedido esto? Porque la carne se maneja por una cuestión de oferta y demanda. Y la demanda de la carne está totalmente frenada. Y al estar frenada, no ha tenido aumento. Sí se han visto aumentos en las carnicerías, sí se han visto aumentos quizás en los puntos de venta minorista, porque, bueno, hemos tenido grandes aumentos en los servicios, hemos tenido grandes aumentos en combustible, y bueno, y todo lo que hace al rubro. La carnicería te, cuando tiene que pagar más luz, cuando tiene que pagar más gas, cuando tiene que pagar sueldos más grandes, de algún lado el dinero lo tiene que sacar.
Claro, y todo ese incremento de costos se traslada al producto.
Exactamente, pero yo como abastecedor mayorista, desde diciembre del año pasado a la fecha, la carne ha subido nada, 200, 300 pesos el kilo. Mayorista, ¿no?
Sí, es un porcentaje muy pequeño, digo, en comparación a otros productos que han tenido aumentos mucho más importantes.
Sebastián, totalmente. Y en relación a esto, justamente a los precios, en cuanto al consumo, esto ha hecho que, más allá que usted decía, aumentó poco la carne, pero hay otras cosas que hicieron aumentar los precios. ¿Cómo estamos en el consumo en relación a diciembre o al año pasado y en el transcurso de estos meses?
Estamos bajos en relación. La carne no es que no haya subido porque son buenos los productores. La carne no ha subido porque el consumo está frenado. Y eso también nos va a traer otras consecuencias. Después, que nos está trayendo consecuencias, porque donde un producto tiene el precio frenado, se frena la producción.
Y hay
muchos productores que han decidido este año no hacer vaca y se han volcado a otros lados. ¿Dónde viene el coletazo? Y el coletazo viene más adelante, o en unos meses o en un año, cuando la economía vuelve a caminar, la gente demanda carne para comer porque se quiere empezar a juntar todos los domingos a comer asado con los amigos, porque todos los días empieza a comer bife, porque todos los días empieza a comer milanesa, y no hay demanda para cubrir eso porque los productores no han hecho, porque no les convenía. A ver, desarrollo social de la nación, hay uno solo y no son empresarios. Los empresarios, si se producen una vaca es porque le van a sacar un rédito. Bueno, no lo están haciendo. Cuando haya una demanda de carne, no va a haber carne y el precio va a volar por los aires.
Eso le iba a decir, usted está anticipando que en algún momento, este congelamiento que hay en el precio mayorista de la carne se va a terminar y va a haber un incremento importante.
Y por supuesto, como lo ha habido años anteriores, esto lo venimos viendo los últimos 2 o 3 años. El año pasado y el año anterior ha estado súper ralentizado lo que han sido los aumentos de carne, y cuando había un pequeño acomodamiento de la demanda y el precio se duplicaba. No tengo bien en cuenta la fecha del año pasado, pero el año anterior, año 2022 más o menos, tuvimos un mes que el precio de la carne se duplicó.
Pero claro, todo esto depende de la reactivación económica, digamos, de la economía domiciliaria, ¿no? De cada familia.
Del consumo.
Del consumo,
en realidad. Eso, más allá de que dependa, es una cuestión de demanda. Normalmente ustedes han visto que dicen siempre, sube la carne para diciembre o sube la carne para algunas fechas importantes. Uh-huh. Es cuando hay mayor consumo. Y donde hay mayor consumo hay mayor oferta y demanda. A diferencia de otros productos, como les decía, que pueden llegar a manejarse con otros factores, la carne se maneja por oferta y demanda. Si no hay alguien que quiera comprar, el animal queda en el campo paradito.
Sebastián, ¿cuánto menos han vendido en lo que va de este año, en estos 7 u 8 meses? ¿Cuánto menos han vendido en comparación a igual periodo del año pasado?
Mira, no tengo un número exacto, porque la verdad que no tengo un número exacto, pero sí está muy, muy ralentizada el tema de la venta. Hay un consumo constante, ¿sí? Porque hay un consumo constante, pero está muy ralentizada. Yo creo que está en el orden más o menos del 20%, más o menos, por ahí.
Muy bien. Esto es fundamentalmente en la carne vacuna, ¿no? Porque
en la carne vacuna, sí, es lo que yo me dedico, no vendo ningún otro tipo de carne.
Claro, porque ha habido, se vende, por ejemplo, mucho cerdo.
El cerdo se ha activado muchísimo.
Sí, se ha reactivado, y el pollo por momentos también. Bueno, Sebastián, dejando esto de la inflación, ayer se ha conocido que, bueno, ha hecho un, a través de un operativo policial, se ha detectado gente que estaba faenando caballos, y se supone que mucha de esta carne que se faena ilegalmente va al mercado, ¿no? Y se confunde entre la carne vacuna, y que muchos compramos sin saber que es carne de caballo. ¿Qué tips nos podría dar usted como para que nosotros sepamos identificar lo que estamos comprando? ¿Qué tenemos que mirar los consumidores para darnos cuenta por ahí que nos están ofreciendo carne de caballo y no carne vacuna como queremos comprar?
Mira, no sé si sea la persona indicada yo para darles estos tips, porque te soy sincero, carne de caballo yo no he visto nunca.
Está bien.
Carne de caballo yo no he visto nunca. De todos modos, por el conocimiento que tengo sobre la anatomía animal, para el consumidor común sería muy difícil darse cuenta. ¿Por qué? Porque siempre se ha hablado, la costumbre popular dice que la carne de caballo es más oscura, pero en realidad toda la carne es oscura, inclusive la carne de novillo. La carne de novillo, la de vaca. ¿Por qué? Porque la oscuridad de la carne, quizás en el caballo puedan influir otros factores, los cuales desconozco, pero en la vaca, si se murió estresada, si no se desangró bien, si cualquier cosa que pueda llegar a hacer que su carne tenga un pH alto, va a hacer que la carne se ponga oscura. Es más, uno no es nada extraño ir a carnicería, capaz que la mitad de la carne que se vende en la provincia en el día es un poco más oscura que la otra mitad, porque justamente eso influye en estos factores. Como por ejemplo, esto que te digo, el animal cuando se muere bajo mucho estrés, no desangra bien y bueno, y su carne queda oscura. Después hay una cuestión de que la oscuridad de la carne se da por el tipo de grasa que tiene, porque en realidad nosotros el color de la carne que vemos no es el que percibimos, mejor dicho, no es el color que realmente tiene, sino es una refracción de las moléculas de luz que reflejan entre la grasa y la carne, ¿no? Técnicamente hablando.
Sí, sí.
Es por eso que, a ver, al ojo del consumidor común, seguramente no es muy fácil de darse cuenta. Sí, te puedo decir que he escuchado comentarios de colegas y demás que tiene un sabor más dulce, quizás, cosas por el estilo. Pero la verdad,
hay otro.
Es difícil.
Hay otro dicho, Sebastián, que lo he escuchado incluso hasta de amas de casa, o sea, de gente común, que dice, cuando vos pones a cocinar, por ejemplo, vamos a hablar de un bife, ¿no? Cuando vos pones a la plancha un bife, si el bife es de carne de caballo, es como que sale de la carne una espumita blanca, que no sale de un bife de novillo. Claro, exactamente. Mira, ¿lo ha escuchado usted también a eso?
Es que en realidad la espuma blanca se da por otros factores, que también se da en la carne vaca, por ejemplo.
Sí.
A ver, la carne de toro, ¿sí? legalmente faenada en mataderos, obviamente, se ocupa mucho para lo que es molida. Para la molida. ¿Por qué? Porque la carne de toro es una carne que carece de mucha grasa, es una carne que es dura, porque es dura, porque el toro, al no ser castrado, es una carne dura. Y cuando uno la cocina, carece muchísima grasa, y cuando uno la cocina, puede llegar a salir una espuma.
Esa espuma blanca que...
Claro, pero eso va por otros factores también, eso quizá va por, a ver, para que tengan más o menos una idea, el músculo, que es lo que nosotros consumimos, está conformado por varios componentes. Tenemos la microfibrila muscular por un lado y después tenemos tejido conjuntivo por el otro, que es lo que une. Cuando uno corta el bife y que ve un puntito y uno dice, esa es la fibra muscular, bueno, en realidad no es la fibra muscular, ahí hay 1000 microfibrilas y eso se llama tejido conjuntivo, que es la parte más dura del músculo, lo que se nos queda entre los dientes cuando comemos, por ejemplo.
Sí, sí.
Por decirlo de alguna forma.
Sí, sí.
Bueno, de acuerdo a las proporciones, el toro, al no estar castrado, desarrolla muchísimo menos grasa y un tejido conjuntivo mucho más duro, ¿sí? Porque el tejido conjuntivo está compuesto de elastina y colágeno.
Claro.
Igual, que a más joven el toro, mayor cantidad de colágeno. Esos pequeños factores pueden hacer que pueda llegar a salir alguna espuma que en realidad... se forma por un efecto químico en la sartén, así que no, claro. No es parámetro. El ojo
tampoco
entrenado,
es parámetro.
A ver, no es parámetro. El ojo entrenado me refiero al que vende carne,
sí.
Seguro se da cuenta. Yo te soy sincero, me ha pasado pararme en algunos negocios a lo largo de mi vida y mirar las exhibidoras y darme cuenta que había carne ahí de cualquier cosa menos de vaca.
De vaca.
Pero el que mira, el que sabe, el que está en contacto con esto todo el día, el consumidor común, es muy difícil que se dé cuenta. Ahora, lo que sí por una cuestión de responsabilidad, te puedo decir es que hay que comprar en lugares donde cumplan con las condiciones de salubridad, hay que comprar en lugares donde se vean que las herramientas están limpias y demás, porque normalmente estas personas que pueden llegar a comprar esta carne, porque a ver, el circuito de esto sí lo he escuchado, porque es un tema que se habla mucho entre los abastecedores, porque sí. es un problema porque atendemos muchos negocios a los cuales le llevamos carne legalmente faenada en un frigorífico, etiquetada y demás, y después algún negocio quizás compra carne por ahí, porque compra carne por ahí a moler o para cualquier cosa, y al final el nombre del abastecedor, que uno se lo deja poner en los carteles y demás, termina mancillado o queda enganchado en estas cosas. Hay que ver, normalmente los negocios que están legalmente habilitados no van a hacer esto, porque los costos de hacer esto, que los puedan llegar a pillar, son altísimos.
Claro. Sí, por las multas y por los castigos que le puede poner el...
No, bromatología
más allá por los castigos, cuando a vos te identifican que vos tenés carne de algún animal que no tiene papeles...
No te va a comprar nadie más.
Es un delito, así que la cadena del delito empieza por ahí. Uno no puede decir, ay no, es que yo se lo compré a un muchacho que me lo trajo en una camioneta, bueno, ¿cuántos años llevo vendiendo carne? Está inscripto, el abastecedor le trae la carne con la boletita, con la factura o con las etiquetas del frigorífico donde están los controles bromatológicos. O sea, no, por eso, es un delito. Así que, ¿qué es lo que hay que hacer? Y como recomendación general, ver dónde se compra, que las herramientas estén limpias, que el lugar esté cuidado, que se vea que es un negocio que está legalmente instalado. Y bueno, y vamos a evitar. De todos modos, este tema de la venta de caballos, normalmente va a parar a lugares muy alejados. Si bien hemos tenido casos, yo me he enterado por las noticias, ¿no? A tiempo atrás, hemos tenido casos muy cerquita de la ciudad de San Juan, en los que puede haber llegado a haber un consumo de esta carne. Normalmente esa carne va a parar negocios donde no están en perfectas condiciones o de salubridad o de papeles.
Muy bien. Sebastián, muchísimas gracias. Ha sido muy amable por charlar con nosotros. Le mandamos un abrazo.
No, por favor, a ustedes. A disposición.
Gracias. Muchas gracias. Sebastián Parra, empresario, distribuidor de carne en San Juan. Conclusión, nos ha confirmado esta baja que hay en el consumo de la carne, que se da a nivel nacional, que llama mucho la atención, porque el consumo per cápita